siempre contigo.
La emblemática canción Patria y Vida vuelve a ser himno durante protesta pacífica en La Habana. El Comité para la Protección de Periodistas exige al régimen de Cuba que debe liberar a Mari Carla Ares y abandonar la investigación criminal por su trabajo. Agente de la Seguridad del Estado informa que el rapero contestatario Michael Castillo, conocido como El Osorbo, está preso en 10 de octubre en La Habana. El MINSAP registra 12 nuevas muertes y 1.169 contagios por COVID en las últimas 24 horas. La Guardia Costera de Estados Unidos continúa intensa búsqueda de 10 náufragos tras el rescate de 8 más y la recuperación de 2 cuerpos al sur de Cayo Hueso, en la Florida. La Casa Blanca pide al Congreso redoblar el presupuesto destinado a Centroamérica para combatir la raíz de la inmigración masiva. A propósito, México y Guatemala se preparan ante la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, para abordar el tema de la crisis migratoria.
Radio Martí Noticias.
Saludos, amigos, a las 6:01 les damos la bienvenida a esta emisión vespertina de Radio Martí. Feliz viernes para todos, inicio de Puente Largo. Les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Mucha atención, el tema Patria y Vida vuelve a sonar con el corazón, vuelve a servir de himno durante una protesta pacífica que se desató en La Habana. Los detalles con Ivette Pacheco.
Vecinos del barrio de Jesús María en La Habana Vieja salieron a protestar a la calle esta semana, según videos que circulan en las redes sociales. En la protesta, los residentes del barrio de Jesús María, cercano al Capitolio Habanero, sede del Parlamento Cubano, gritaban cerca de la medianoche fragmentos del tema Patria y Vida, abajo las tiendas en MLC y abajo Díaz-Canel. Así lo narraba la persona que filmaba el video.
11 de la noche, Patria y Vida está ahora todo el mundo. Abajo Díaz-Canel, dice.
También se escuchó el nombre del artista Luis Manuel Otero Alcántara, retenido por el régimen en el Hospital Calixto García de La Habana. Sobre lo ocurrido, la activista Ariana Mena, quien vive a 2 cuadras del lugar, dijo a Radio Martí que aunque no fue testigo presencial del hecho, este jueves pudo enterarse a través de sus vecinos de lo ocurrido.
El pueblo se está echando. No, que Juan Carlos, de los discos, porque se llama Juan Carlos, vive aquí en la cuadra, mira. Él fue el que inició la protesta. Nada, el problema es que él venía en una motorina, y venía contrario, ¿no? Ya le hicieron por mí la multa, y él por la noche empezó a quejarse y empezó a decir, abajo los cachos, esto es una dictadura. Empezó a poner patrimonio para todos los vecinos, y al otro día lo cogió la seguridad del Estado. Pero es que es muchas cosas, ¿ves? Que se le van acumulando. Mira, él vive en una calle donde hay muchos apagones, ahí casi nunca le entra agua.
El rapero El Funky, uno de los creadores e intérpretes de Patria y Vida, nos dijo acerca del hecho.
Una tremenda alegría. Yo estoy súper orgulloso de que la gente esté despertando. Esta canción que nosotros pudimos hacer la haya logrado despertar tanta gente y sacar ese sentimiento de Mafí para afuera. Yo estoy súper orgulloso, ¿verdad?
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Cuba debe liberar a la periodista Mari Carla Ares de inmediato y abandonar la investigación criminal sobre su trabajo, ha dicho el Comité para la Protección de Periodistas. Citando al Instituto Cubano para la Libertad de Expresión y Prensa, el CPJ afirma que Ares fue trasladada al penal de mujeres occidentales de La Lisa en La Habana luego de ser retenida en un recinto policial desde su detención el 30 de abril. La investigan por desorden público criminal y resistencia, según ese informe. Al trasladar a Maricarla Ares, las autoridades cubanas han intensificado su trato injusto hacia una periodista que está siendo castigada simplemente por hacer su trabajo, dijo la investigadora principal del CPJ en Centroamérica y Suramérica, Ana Cristina Núñez. Las autoridades deben liberar a Ares de inmediato, abandonar la investigación sobre su trabajo y dejar de acosar y detener a periodistas independientes. Ares fue arrestada mientras cubría una protesta en Facebook, incidente que fue documentado por el CPJ en ese momento. Podría enfrentar hasta 5 años de prisión. Y a propósito de cárceles, el rapero contestatario Michael Castillo Pérez, conocido como El Sorbo, miembro del Movimiento San Isidro, se encuentra detenido en la unidad policial del municipio 10 de octubre en La Habana. Según informó un agente de la seguridad del Estado a un familiar del músico, arrestado ya hace 10 días. Rosmary Hernández, madre de la hija de Michael Castillo, dijo a Radio Martí que la gente que pasó por su vivienda hace unos 5 días a recoger artículos de aseo y prendas de vestir, le dijo que se comunicarían con ella para una posible visita.
Bueno, lo vinieron hace ya unos días, 5 días, uno solo, vestido de civil, a llevarle la visita, a llevarle un aseo a Michael. Aseo, jabón, pasta, cigarro, ropa. Me dijeron que esta semana me llamarían para allá, pero no me han llamado a mí. Me dijeron que me tenían en el 10 de octubre, pero ya. Ya no me dijeron más nada. Ellos me llamarían cualquier cosa de casos, de procedimiento, y que me venían a buscar para ir a verlo, pero hasta ahora no sé nada de él, ya no me llamaban más ni nada. Ellos venían a buscarme para verlo, pero no me han venido a buscar, pero no me dijeron nada.
El rapero Michael Castillo Pérez, conocido como Los Sorbo, es otro de los intérpretes y creadores del tema Patria y Vida, que se encontraba en su vivienda en La Habana Vieja el pasado 18 de mayo, cuando fue arrestado por agentes de la policía. Y el Museo Nacional de Bellas Artes no aceptó una demanda de un grupo de artistas cubanos que solicitaron el retiro de sus obras hasta que Luis Manuel Otero Alcántara sea liberado del hospital en el que se encuentra confinado desde el 2 de mayo. El museo, que no menciona a Otero Alcántara ni las demandas por su libertad, alega no haber tomado en cuenta ninguna consideración extraartística para conformar su colección que considera patrimonial. La entidad que opera con fondos del Estado cubano arguye que ninguna coyuntura ajena al campo del museo puede pretender violentar su proceder museológico. El 24 de mayo, los artistas pidieron al director del Museo Nacional de Bellas Artes, Jorge Fernández, que suspenda toda exhibición de sus obras, mientras el líder del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, continúe recluido en el Hospital Calixto García en La Habana. Exponentes como Tania Bruguera, Sandra Ceballos, Tomás Sánchez, César Leal, Sirenaica Moreira, Sandra Ramos, Marco Castillo Celia y Junior, Reinier Leiva Novo, Jorge Luis Marrero, Juan Pablo Ballester y Jorge Wellesrey rubricaron la petición en la que reclaman la liberación inmediata de Otero Alcántara, garantías de acceso a familiares, amigos y colegas a su residencia para comprobar su estado de salud físico y mental y la eliminación de la vigilancia policial. Hablemos del coronavirus a esta hora, a las 6:09, porque el MINSAP ha reportado este viernes 1.169 nuevos casos de COVID y 12 nuevas muertes a causa de la pandemia. Estos datos oficiales, que corresponden al cierre del jueves 27, elevan a 138.899 el total de contagios y a 933 el número de muertes registrados desde que comenzó la pandemia. Según las autoridades sanitarias, permanecían ingresados 27.978 pacientes, de los cuales 6.449 eran casos activos. 4.428 tenían síntomas sospechosos, el resto está en vigilancia epidemiológica. En la jornada se diagnosticaron 202 casos de menores de 20 años, de ellos 186 en edades pediátricas. 5 de los pacientes menores de edad se encuentran en terapia intensiva. Y el reporte del MINSAP señala que actualmente Cuba tiene 985 casos pediátricos activos. A propósito, preocupa el aumento de casos de COVID, pero en niños y adolescentes en Cuba, quienes muchos creían que eran intocables. José Luis Ramos amplía.
A medida que avanza la COVID-19, es mayor la preocupación sobre la capacidad del gobierno cubano de lidiar con el aumento de casos de coronavirus, dijo desde La Habana la periodista María Matienzo.
Sí, ayer mismo acaban de cerrar las estadísticas del mes de mayo y hay un espeluznante número de 3.000 niños con la enfermedad.
Actualmente hay 985 casos pediátricos activos, según las autoridades sanitarias. Ayer se diagnosticaron 202 jóvenes menores de 20 años, 186 están en edades pediátricas, 13 menores de un año y 7 tienen menos de 6 meses, incluyendo 2 recién nacidos. El doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, señaló.
En terapia intensiva se incrementa la cifra de casos críticos y graves a 5. Es una alerta que está en correspondencia con dos cosas: con el elevado número que se está diagnosticando, incluso con comorbilidades acompañadas, y el comportamiento que está teniendo este virus. Estamos hablando de 4 graves, 2 adolescentes de 13 y 15 años, un lactante de 7 meses y el adolescente de 15 años de edad que estuvo crítico inestable, crítico estable, de acuerdo a la evolución que pasó a grave.
El mes de mayo es el peor en cuanto a infectados y fallecidos desde que comenzó la pandemia.
Nosotros estamos con un repunte de 1,000 y pico, casi 2,000 casos diarios en Cuba, cuando ya la humanidad casi toda pasó por ahí.
La epidemia permanece extendida por toda la isla. La propagación no retrocede. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Pero no, no solamente los jóvenes y adolescentes tienen estas cifras, también de crítica califican cubanos la situación de las embarazadas en medio del avance de la pandemia del COVID. Tomás Cardoso amplía.
Ante la repercusión debido al COVID-19 que está provocando en las embarazadas y recién paridas en Cuba, incluso provocando muertes, especialistas del Ministerio de Salud Pública llaman a extremar las preocupaciones en este vulnerable grupo. Entre las mismas, evitar colas y aglomeraciones, así como el transporte público, además de mantener una alimentación adecuada. Embarazadas, madres y médicos desde la isla consideran que debido a la crisis imperante en el país, es imposible cumplir con estas recomendaciones. Desde Caimanera, en Guantánamo, la embarazada Cariat Herrera cuenta los problemas que tiene para resolver el transporte y la dieta.
No sé qué me iban a tomar con las embarazadas, pues yo estoy esperando a ver. Me toca consulta y aquí no ha venido todavía ningún médico.
Mientras que desde Holguín el traumatólogo Ramón Zamora apunta.
Las embarazadas, cuando van a los consultorios, la mayoría es de estudiantes y la doctora que pertenece a ese consultorio, pues generalmente está ausente.
Desde Santi Espíritus, Aymara Peña considera casi imposible cumplir las recomendaciones del MINSAP.
Las mujeres embarazadas hace buen tiempo que los medicamentos que ellas les daban sistemáticamente para el proceso de embarazo no los hay. Lo difícil que es ver a un médico ginecólogo ahora mismo por el área.
Para el científico Oscar Casanellas es muy compleja la situación con las gestantes.
Esos programas no cubren las demandas reales de una embarazada que debe ingerir proteína animal. No puede faltarle ninguna de las vitaminas, mucho menos la B12 y además la concentración que se requiere.
Díaz-Niurka Salcedo, desde Alquiza, en Artemisa, desmiente la existencia de un programa de apoyo a las gestantes.
Muchas de esas gestantes, lo que ha sucedido es que han estado en las colas, no hay otra posibilidad. Ellos deberían haber hecho excepciones con ese tipo de situaciones y llevarle alimentos a la casa.
Dairis González Ravelo reside en Morón, Ciudad Ávila, donde no existen las trabajadoras sociales.
Un familiar mío está embarazada, tuvo que ir a hacerse un análisis a las 6 de la mañana. Cuando llegó no había reactivo, tiene que ir a pie porque no es visitarse.
Y el doctor Roberto Serrano en Songo La Maya expresa su preocupación al respecto.
Las embarazadas en un país totalmente en ruina, si se quedan en la casa se desnutren los prenatales, esas vitaminas que tienen que tener las embarazadas, que ahora lo necesitan más que nunca porque la dieta es tan pésima, no existe, no hay prenatal. Parece que la gente que habla en la televisión cubana no viven aquí.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la Guardia Costera de los Estados Unidos continúa la búsqueda de 10 personas desaparecidas en el mar tras el rescate de otras 8 y la recuperación de 2 cuerpos a 16 millas al sur de Cayo Hueso. Los sobrevivientes informaron que el grupo salió el domingo del puerto cubano de Mariel y que la embarcación en que viajaban se volcó el día miércoles en horas de la noche. Nuestro colega Jorge Orellana conversó con un portavoz de la Guardia Costera de los Estados Unidos.
La Guardia Costera estadounidense continúa la búsqueda de 10 migrantes que zozobraron en una embarcación frente a las costas de Los Cayos de la Florida, tras recuperar dos cuerpos y rescatar a 8 sobrevivientes. Jacir Pinto, de Relaciones Públicas de la Guardia Costera, en entrevista con Radio Martí, dijo:
sí, bueno, la información que tenemos hasta ahora es hay 8 sobrevivientes, 2 fallecidos, y se están buscando en este momento 10 personas más. La búsqueda continúa en este momento y hay varios activos aéreos y marinos asignados a la búsqueda.
Y dígame, entre las personas que han sido rescatadas, ¿todos son cubanos?
La información que tengo es que la embarcación con los migrantes partió desde Cuba. O sea, originó desde Cuba la embarcación, el viaje, pero la nacionalidad exacta de cada persona no se la tengo.
Ya, pero dígame, entre las personas rescatadas con vida, algunas ya han hecho algunas declaraciones. ¿Dónde están ellas?
Están a bordo de una escampavida de la Guardia Costera en este momento. Como siempre, los migrantes rescatados se les da comida, agua, refugio, atención médica básica, y en estos momentos también.
Bien, ¿no tiene la identificación de ninguno de los rescatados aún?
No tengo esa información. Si tú tienes el nombre de alguien, o si los familiares tienen el nombre, hay ciertos medios para confirmar, pero no tengo esa información para compartir. Si hay algún familiar que está buscando saber si la persona ha sobrevivido, pueden contactar a la oficina de su congresista, y ellos trabajan con la Guardia Costera para confirmar la información, pero ese es el proceso que hay que hacer.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
A las 6:16, demos un vistazo a las condiciones meteorológicas, el tiempo con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, el centro de altas presiones en las aguas del Atlántico, al nordeste y cerca de las Bahamas, ha perdido algo en fuerza, pues es solo de 1020 milibares. Esto ha provocado una caída en la fuerza de los vientos en nuestra región, con el consecuente aumento en el rango de las temperaturas. Aún así, se extiende sobre la Florida, las aguas del Golfo y Cuba, augurando un magnífico fin de semana con días soleados y noches con poca nubosidad, de manera que a disfrutar el fin de semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con chubascos aislados más frecuentes en Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Las mínimas en horas de la madrugada estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde, entre los 31 y los 34. Los vientos serán del este al sudeste en la región occidental y del este al nordeste en el resto del país, entre los 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todos los litorales. Disfruten un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 6:18, vistazo a noticias de los Estados Unidos, porque la Casa Blanca ha pedido en las últimas horas al Congreso redoblar el presupuesto de Centroamérica para combatir las raíces de la masiva migración. El requerimiento es parte prioritaria de la propuesta del gasto público para el año fiscal 2022. Informa Jorge Agobián de La Voz de América.
La Casa Blanca propone redoblar los fondos para atender las causas de la masiva migración desde Centroamérica. Así lo establece el proyecto de presupuesto para el año fiscal 2022, presentado este viernes. La administración Biden solicitó al Congreso 861 millones de dólares, que representa más del 50% de lo requerido por el expresidente Donald Trump en el año fiscal 2021. En materia de seguridad nacional, Biden requirió 52.200 millones de dólares, de los cuales una parte estaría destinada a la seguridad fronteriza, según detalló el secretario de ese despacho.
Esta solicitud incluye aproximadamente 1.200 millones de dólares para mejoras en la infraestructura fronteriza, modernización de nuestros puertos de entrada terrestres y tecnología de seguridad fronteriza, y para asegurar el trato seguro y humano de los migrantes bajo custodia de protección fronteriza.
La suma es inferior a los 2.000 millones de dólares solicitados por el expresidente Trump para la construcción de un muro en la frontera, cuya inversión fue detenida por el actual presidente. La propuesta de presupuesto para el año fiscal 2022, que necesitará ser aprobada por el Congreso, también estima más de 10 mil millones de dólares en asistencia humanitaria, y citamos, para apoyar a las personas vulnerables en el extranjero, incluidos refugiados y las víctimas de conflictos.
Give me another 5 days.
El incremento en la inversión para la región fue una promesa del presidente Biden en su campaña electoral y representa una de las prioridades presupuestales de la inversión en Latinoamérica. La Casa Blanca enfrenta las críticas de republicanos que apoyan una robusta inversión en seguridad y tecnología fronteriza y que consideran que la estrategia de Biden ha llevado a una crisis humanitaria sin precedentes. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, está instando a compañías de los Estados Unidos a invertir en el Triángulo Norte de América Central como parte del plan del gobierno de Estados Unidos para enfrentar las causas de la migración irregular. Alista viaje hacia México y Guatemala la vicepresidenta. Informa John F. Burnett.
La vicepresidenta Kamala Harris se reunió con un grupo de líderes empresariales y organizacionales y anunció compromisos de varias de ellas para invertir en Guatemala, Honduras y El Salvador como parte de los esfuerzos del gobierno del presidente Joe Biden para abordar las causas fundamentales de la migración desde la región. Los participantes de la reunión del jueves incluyeron gigantes corporativos como Mastercard y Microsoft, Chobani y Nestlé, así como ProMujer, una organización sin fines de lucro que se enfoca en brindar ayuda a mujeres de bajos ingresos en América Latina. El acuerdo es una victoria para la vicepresidenta Harris, a quien el presidente Joe Biden asignó la tarea de liderar los esfuerzos estadounidenses junto con México y los países del Triángulo Norte para mejorar las condiciones de la región y a la vez reducir la migración hacia Estados Unidos. La vicepresidenta Harris dijo a los medios previa a la reunión que para el gobierno es importante maximizar el potencial de su trabajo y añadió textualmente: "Tiene que ser a través de la colaboración, a través de asociaciones público-privadas". El impulso de la vicepresidenta de Estados Unidos al crecimiento económico regional se centrará en 6 áreas tales como expandir el acceso a Internet, combatir la escasez de alimentos al impulsar la productividad agrícola y respaldar los esfuerzos regionales para combatir el cambio climático y hacer una transición hacia la energía limpia. También tendrá como objetivo expandir los programas de capacitación laboral y mejorar el acceso a la salud pública. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
3 hispanos han sido identificados entre las víctimas del tiroteo mortal en San José, en California. La masacre puso de nuevo el control de las armas en el centro del debate público, con el presidente Biden pidiendo acciones mientras el Capitolio. Allí la situación se queda trancada entre las divisiones partidistas. Jacopo Luzzi amplía.
Una vez más, el presidente Joe Biden ordenó que la bandera sobre la Casa Blanca onde a media asta después de que un hombre armado de 57 años antes de suicidarse, cegó la vida de al menos 9 personas en una estación de tren ligero en California. Entre ellos, 3 hispanos que trabajaban para el servicio de transporte. En un comunicado, el presidente Biden emitió una súplica, basta, para urgir acciones del Congreso, asegurando que los legisladores deberían escuchar de inmediato el llamado del pueblo estadounidense, incluida la gran mayoría de los propietarios de armas, para ayudar a poner fin a la epidemia de violencia armada en Estados Unidos. Mientras los investigadores tratan de establecer las causas de la nueva tragedia, en los últimos meses el presidente anunció acciones ejecutivas para limitar el uso de las armas fantasmas, construidas con partes compradas online, y reglamentar el uso de estabilizadores para las pistolas. Las promesas de prohibir las armas de asalto y ampliar el control de antecedentes siguen en el limbo en el Capitolio, y las autoridades locales claman en un tono desesperado por decisiones de fondo. Los proyectos de ley cuentan con un amplio apoyo público, pero los demócratas tendrían que hacer valer su escasa mayoría y al mismo tiempo encontrar 10 votos republicanos para poder aprobar las medidas, algo que aún ante la nueva tragedia parece una posibilidad remota. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
29 grados en Matanzas, cielo despejado, brilla el sol aún, vientos a 15 kilómetros por hora. Personal de la CIA se encuentra ya en México para preparar la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, que se realizará en el mes de junio. En Ciudad de México está Sara Pablo.
A 12 días de que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, visite México, autoridades de ambos gobiernos trabajan en los preparativos relacionados con el dispositivo de seguridad y la agenda bilateral, Como parte de la organización, visitó la capital del país David Cohen, subdirector de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, CIA por sus siglas en inglés, quien sostuvo reuniones de coordinación con funcionarios de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como del Centro Nacional de Inteligencia de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no hay impedimento para recibir a integrantes de las agencias estadounidenses.
Tiene que haber comunicación con las agencias del gobierno de Estados Unidos, con la CIA, con la DEA, con el FBI, con todas estas agencias. Tiene que haber cooperación y nosotros no tenemos nada que ocultar.
De acuerdo con autoridades mexicanas, la visita de la vicepresidenta Harris tiene por objeto continuar con las conversaciones en materia de migración y desarrollo regional, cooperación frente a la pandemia del COVID-19 y reactivación económica. Aseguran que este encuentro presencial es muestra del diálogo estrecho y continuo y del espíritu de colaboración que caracterizan a la relación entre México y Estados Unidos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Pero a propósito de viajes, el del secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, será a Costa Rica la semana próxima. Se centrará en el tema de la migración y también sus causas. Michelle Sagué amplía desde Washington, D.C.
En una conferencia de prensa telefónica para hablar del próximo viaje del secretario de Estado Antony Blinken a Costa Rica, la subsecretaria interina para Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chung, dijo que se reunirá con el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, y que el 1 de junio asistirá a una reunión regional de los ministros de Relaciones Exteriores centroamericanos, celebrada bajo los auspicios del Sistema de la Integración Centroamericana, o SICA. Señaló que los líderes utilizarán ese foro multilateral para hacer frente a una amplia variedad de cuestiones que incluyen profundizar el enfoque colaborativo ante los desafíos migratorios, combatir la corrupción y la impunidad y fortalecer las instituciones democráticas y el Estado de Derecho, mejorar la seguridad y el crecimiento económico y luchar contra la pandemia de COVID-19. A una pregunta sobre si se tocaría el tema de Venezuela en la reunión, Chung dijo que el SICA y las discusiones regionales se concentrarán en desafíos regionales y en la gestión de la migración regional, añadiendo que el desastre humanitario causado por el régimen de Nicolás Maduro y el éxodo de millones de venezolanos a la región han tenido un impacto profundo. Declaró que hay 30.000 venezolanos en Costa Rica y recordó que Estados Unidos ha proporcionado fondos para ayudar a esos migrantes, incluidos $6 millones para los venezolanos en territorio costarricense. La subsecretaria interina expresó que se trata de un compromiso en común y que quieren ocuparse de la crisis humanitaria de Venezuela, su impacto en la región, el flujo migratorio, el abuso de las redes de trata de personas y de coyotes, y que por lo tanto este será un tema importante, parte de la discusión sobre migración que todos los países de la región están abordando. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Colombia completa hoy un mes de paro, protestas y bloqueos de vías. Los organizadores y el gobierno no llegan a acuerdos. Desde Bogotá, Manuel Arias Naranjo.
Nuevas manifestaciones convocadas para hoy, conmemorando un mes del paro nacional, continúa la jornada de protestas masivas en Colombia, que ha dejado cientos de heridos entre civiles y policías, más de 50 muertos y millonarias pérdidas en infraestructura pública y privada, así como en la economía del país, por los múltiples bloqueos en las vías que han generado desabastecimiento de alimentos, combustibles e insumos industriales. En medio de las denuncias por presuntos abusos y excesos de la fuerza pública, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Antonia Urrejola, insistió en la necesidad de visitar el país.
El tema de la escucha es muy importante porque no es lo mismo recibir denuncias por escrito o tener reuniones virtuales que ir a los territorios.
El presidente Iván Duque aseguró que no existen abusos policiales sistemáticos en medio de las manifestaciones y denunció que organizaciones ilegales estarían financiando los actos vandálicos.
Y ya tenemos evidencia de que le entregaron plata a la gente para que las personas cometieran esos actos de vandalismo y participaran en todas esas actividades.
Entre tanto, el Senado de la República negó el jueves una moción de censura radicada por los partidos políticos de oposición contra el ministro de Defensa Diego Molano por los presuntos abusos de la policía en el control de las manifestaciones. Por su parte, el gobierno nacional analiza un documento acordado con el Comité Nacional del Paro que abriría la puerta a una negociación formal de varios de los puntos del pliego de peticiones. Se espera que la próxima semana haya una respuesta de la administración Duque noche que vislumbre el levantamiento de las protestas. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y en Venezuela aumenta la preocupación ante la ausencia de un plan de vacunación contra el COVID-19. Ha habido protestas en este día en territorio venezolano. Vamos a Caracas, Carolina, alcalde.
La ausencia de un plan nacional de vacunación contra el COVID-19 en Venezuela genera alarma en la población y en especialistas que han cuestionado la opacidad con la que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha manejado la información en materia sanitaria. En ese sentido, el médico Marino González, miembro de la Academia Nacional de Medicina, advirtió que de no tomarse medidas que a corto plazo apunten a una mejora sustancial de la gestión del programa de vacunación, la compleja situación que atraviesa el país será aún más delicada.
Para no solamente en términos de los casos, en términos de los fallecimientos, sino en términos de lo que significa que se mantenga la pandemia y se aumenten las desigualdades, tanto internas como internacionales, en el conjunto de América Latina.
En tanto, Delcia Solórzano, presidenta de la Comisión de Justicia y Paz de la Comisión Delegada del Parlamento de 2015, denunció que en lugar de la población más vulnerable, muchos de quienes hasta el momento han sido inmunizados son personas que tienen vínculos con el gobierno.
Diversas denuncias de médicos de distintos hospitales que nos señalaban que cuando les correspondía eventualmente en determinados hospitales ponerse la vacuna, al llegar al sitio a la hora indicada, pues no podían ponérsela porque la vacuna se había terminado porque estaban vacunando amigos del régimen de Nicolás Maduro. Y vemos también el incremento del mercado negro de vacunas.
Esta semana, y sin precisar detalles, Nicolás Maduro afirmó que desde China llegaron 1.300.000 nuevas vacunas con las que aseguró iniciarán la aceleración del proceso de vacunación. El mandatario dijo tener esperanza de que en los meses de junio, julio y agosto se pueda avanzar en la inmunización de manera definitiva. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio continuamos acompañándoles el ingeniero Juan Pendas en la consola digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. El régimen de La Habana excarceló por cumplimiento completo de su condena al activista que protestó contra la dictadura castrista el día de la muerte de Fidel Castro. Detalles con Yolanda Huerga.
Apagado y con la piel cubierta de granos, salió este martes en libertad el preso político Rolando Lázaro Kessel Barruetu, tras cumplir su condena completa de 5 años de privación de libertad, convicto por desacato, hurto, resistencia y desórdenes públicos, delitos que asegura se los fabricó la seguridad del Estado.
Te priva de libertad y te priva de la vida, porque al que manda para la prisión está más seguro que muera que salga de ella con vida.
Kessel Barruetu fue detenido el 25 de noviembre de 2016, el mismo día de la muerte de Fidel Castro, cuando realizó una protesta frente al Parque de la Fraternidad, donde gritó consignas contra la dictadura ante una gran cantidad de transeúntes que se acumulan diariamente en el lugar. Cuando lo montaron en la patrulla policial para conducirlo a la unidad, se produjo un forcejeo entre el activista y el jefe de sector de la zona, quien acusó a Kessel de intentar robarle el reloj.
Estuve en distintas prisiones, Camagüey, Combinado del Este, entre otras, y casi siempre estuve en celda de castigo, tapia, celda que no tienen condiciones para tener a los presos y no te dejan tener nada adentro, tirado en el piso, pasando hambre y frío, y si te quejas o reclamas, ahí estaban los guardias para caerte a golpe. Decían que esa celda estaban así, para eso, para sufrir.
El activista, miembro del movimiento Opositores por una Nueva República, dice que aunque la cárcel lo enfermó, no lo hizo claudicar de sus ideas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La historiadora Lilian Guerra defendió en un extenso artículo de opinión publicado por el New York Times al activista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, retenido en el hospital Calixto García, donde aún permanece después de que fuera arrestado y la policía allanara su vivienda y confiscara o destruyera algunas de sus obras de arte. En publicaciones de video recientes, Otero Alcántara parece debilitado e incoherente, escribe la académica. Preguntó por su madre, aunque murió en enero. El gobierno cubano debe liberarlo a él, así como a los otros 10 artistas, periodistas independientes y manifestantes encarcelados por apoyarlo. Los líderes comunistas, señala, han utilizado durante mucho tiempo el embargo de Estados Unidos a Cuba para afirmar que los ciudadanos que critican al régimen son agentes del imperialismo estadounidense, pero quienes llaman a la protesta pacífica y al reconocimiento público no son enemigos de la soberanía, la prosperidad y la igualdad racial cubana. Son la mayor esperanza de Cuba, concluye el informe de Lilian Guerra. Y a propósito, hablando del pueblo, las colas han sido parte del diario vivir de todos los cubanos durante las últimas 6 décadas y el desabastecimiento de alimentos una constante. Al respecto, Luis Guardia preparó el siguiente informe y recogió el análisis de Elías Amor, economista cubano radicado en España.
Las colas han sido parte del diario vivir de los cubanos durante las últimas 6 décadas. El desabastecimiento de alimentos, una constante que ha tenido a la libreta de racionamiento como su máximo exponente. Pero ahora, según Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, la solución a la crisis está en la colaboración internacional.
Un país que en el año 59, lejos de recibir cooperación, lo que hacía era darla al resto del mundo. Cuba tenía un sector agropecuario potente, capaz de alimentar a toda la población. Pues 63 años después nos encontramos con que ocurre justo lo contrario.
Y los dirigentes de la llamada revolución dicen ahora encontrar la solución en la cría de curieles para producir carne, o como cita Granma, dar continuidad a la implementación de las 63 medidas aprobadas o esperar por los proyectos de colaboración internacional.
Esto es una huida adelante, porque los 2.000 millones de dólares que necesitan los cubanos en alimentos porque no se producen en Cuba por culpa de su régimen político no van a venir de estos 500.000 dólares que se aportan en forma de cooperación al desarrollo. Insisto, es la crónica de un desastre anunciado.
Ante la falta de liquidez y la necesidad del Estado partido de importar alrededor del 80% de los alimentos que consume la población, según los entendidos, la crisis actual pudiera agudizarse. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El legislador federal estadounidense Mario Díaz-Balart manifestó su apoyo para que el Congreso de los Estados Unidos apruebe la Ley de Modernización de Reunificación Familiar Cubana. El representante por la Florida de origen cubano, Díaz-Balart, dijo vía Twitter que este proyecto bipartidista debe ser aprobado de inmediato para que se pueda reabrir el acceso consular en La Habana para todos los ciudadanos cubanos y que el programa cubano de parole de reunificación familiar sea permanente. De otra parte, en declaraciones a Radio Martí, la Guardia Costera de los Estados Unidos ha dicho que continúa buscando a 10 personas desaparecidas cerca de Cayo Hueso en la Florida, probablemente cubanos que zarparon en una embarcación que luego zozobró. Jorge Orellana informa.
La Guardia Costera estadounidense continúa buscando a varios desaparecidos en el mar, luego de ser reportados en la víspera, tras el rescate de 8 personas y la recuperación de 2 cuerpos a 16 millas al sur de Cayo Hueso. La tripulación del escampavía Resolute rescató a 8 personas y la tripulación de un barco de respuesta rápida a la estación Key West de la Guardia Costera recuperó a otros 2 fallecidos que fueron trasladados a tierra. Los sobrevivientes informaron que el grupo salió de Puerto de Mariel, Cuba, el domingo y su embarcación se volcó el miércoles por la noche. Los sobrevivientes permanecen a bordo de un buque de la Guardia Costera, donde reciben comida, agua, refugio y atención médica básica. Nuestros socorristas están enfocados en hallar sobrevivientes. Uno de los oficiales de la Guardia Costera, identificado como Hernández, en declaraciones a Radio Martí, dijo:
The most updated information is that we searched throughout the night and are continuing our search efforts throughout the day.
Lo más importante que ha ocurrido se registró anoche y ya se dio a conocer, pero hasta el momento continúan la búsqueda de más personas en el lugar. El barco de respuesta rápida de la Guardia Costera de la estación de Key West, junto con helicópteros, continúan el rastrillaje de la zona. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Varios grupos internacionales de derechos humanos han exigido este jueves la liberación de la periodista independiente cubana Mari Carla Ares, detenida desde el 30 de abril en relación con su trabajo periodístico. El comunicado conjunto fue suscrito por el Comité para la Protección de Periodistas, la Fundación Internacional Mujeres de la Prensa, la Oficina para Centroamérica y el Caribe del Artículo 19 y Cubalex. Los firmantes pidieron al Estado cubano liberar a Ares de forma inmediata y sin cargos, poner fin al clima de represión a través de los sistemas de violaciones a los derechos de la población. Las organizaciones dijeron que Ares está presa sin juicio y en violación de las garantías básicas al debido proceso. Agregaron que su familia denunció que a la periodista le han negado asistencia médica, que ha sido sometida a intensos interrogatorios y está recluida en muy malas condiciones. El comunicado recuerda que Ares transmitió en vivo por Facebook las detenciones de personas que participaban en una protesta pacífica a favor del artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien se había declarado en huelga de hambre. Asimismo, un grupo de vecinos del barrio Jesús María en La Habana Vieja protestó este jueves en la noche contra el gobernante Miguel Díaz-Canel. Un incidente similar sucedió el mes pasado en el barrio San Isidro. En ambos eventos, la canción contestataria Patria y Vida, que se ha vuelto un himno, animó el desafío a las autoridades. La manifestación de Jesús María tuvo lugar sobre las 11 de la noche y allí se escucharon gritos de «Abajo el comunismo, libertad para Luis Manuel Otero Alcántara». Protestaron además contra las tiendas en dólares, la MDC, inalcanzables para la mayoría de los cubanos. «No hay aceite, no hay comida, abajo las tiendas en MLC, abajo el hambre», gritaron. La policía y agentes de la seguridad del Estado, apostados en Suárez, entre Apodaca y Gloria, intentaron diluir la protesta, pero se alejaron finalmente, en una decisión que hizo sentir a los vecinos de Jesús María que habían tenido una pequeña victoria. El jueves, los creadores de Patria y Vida emitieron un manifiesto por los artistas que sufren represión en Cuba. Son las 6:41, gracias por acompañarnos. Un vistazo a esta hora en Matanzas, 29 grados. ¿Qué pasa en América Latina? Aquí se lo contamos. Estados Unidos seguirá trabajando con la comunidad internacional para presionar al régimen de Nicolás Maduro a que tome medidas concretas hacia unas elecciones que sean libres y justas, informa Alejandro Marcano.
Estados Unidos cree que toda negociación en Venezuela con nosotros hemos dejado muy claro si los Estados Unidos junto a la comunidad internacional seguirán presionando al régimen hasta que se den los pasos concretos en esa dirección. El director de Asuntos del Hemisferio Occidental de la Casa Blanca, Juan González, habló del escenario más pesimista. Si las conversaciones que se están teniendo fallan, las otras políticas continúan y estas son que vamos a continuar trabajando con la comunidad internacional para presionar al régimen para dar los pasos concretos hacia elecciones justas y libres. Maduro no tardó en reaccionar y arremetió contra el funcionario estadounidense.
Hoy sale Juan González a amenazar a Venezuela otra vez. Hoy sale Juan González a decir que va a haber ni más presiones. Juan González, ocúpate de tu país, Colombia.
Maduro ya dejó claro cuáles son sus condiciones para este diálogo o negociación, empezando por el levantamiento de sanciones.
El levantamiento inmediato de todas las sanciones y medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela. Segundo punto, el reconocimiento pleno de la Asamblea Nacional Legítima y de los poderes establecidos en Venezuela. Y tercer punto, la devolución de las cuentas bancarias a las instituciones y de los activos a las instituciones como PDVSA, Banco Central de Venezuela.
Por su parte, el presidente encargado Juan Guaidó invitó a los venezolanos a unirse a la iniciativa Salvemos Venezuela Juntos.
¿Qué tenemos que hacer a partir de ya? Salir al encuentro de nuestra gente e incorporarlos en el acuerdo de salvación nacional. Salvemos a Venezuela, salario justo ya. Salvemos a Venezuela, educación libre ya. Salvemos a Venezuela para calle ya. Salvemos a Venezuela, condiciones ya.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martín.
El embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, opinó que sería una estrategia errada levantar las sanciones económicas contra el régimen de Nicolás Maduro sin obtener a cambio compromiso de su parte en un proceso formal de negociaciones. Story manifestó su apoyo al proceso de diálogo político que aspira a iniciar en algún momento de las próximas semanas la oposición venezolana con delegados del gobierno Maduro. Apoyamos a la Fuerza Democrática de Venezuela y a los venezolanos en este proceso. El diplomático realizó sus comentarios mientras conversaba en su programa Aló, Embajador, con Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por al menos 50 gobiernos del mundo, entre ellos los Estados Unidos. El líder opositor y presidente interino manifestó que las fuerzas políticas que lo apoyan en su iniciativa de diálogo están preparadas ante la posibilidad de que Maduro busque distender las negociaciones o ganar tiempo para mantenerse en el poder. Hablemos de América Latina y los datos del coronavirus, porque América Latina y el Caribe siguen registrando incremento en el número de muertes diarias por la pandemia. Jorge Orellana tiene los números.
La región de América Latina y el Caribe encabezan la triste clasificación mundial por el número de muertes diarias del coronavirus por cada millón de habitantes. De los 10 primeros países de la lista, 9 son de esta parte del mundo. Según el más reciente conteo, ese escalafón mundial lo encabezan Guyana, Paraguay, Uruguay, Trinidad y Tobago, Surinam, Argentina, Brasil, Colombia, Bahrein y Bolivia. En Venezuela, la administración de Nicolás Maduro informó que detectaron 17 nuevas muertes a causa del COVID, por lo que la cifra total de muertos a causa del COVID se ubica en 2.576 desde el inicio de la pandemia. 15 meses después de que el COVID-19 apareciera en la región, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia atraviesan el peor momento de la crisis sanitaria, liderando la tasa mundial de mortalidad por el COVID-19. Un ciudadano argentino, Diego García, dijo:
si ellos hubieran traído mayor cantidad de vacunas en el momento oportuno, seguramente esto no lo estaríamos viviendo. No tendríamos 70 y pico de mil muertos.
En tanto, Estados Unidos alcanzó los 33.188.028 casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2 y 591.922 muertos por la enfermedad, de acuerdo al recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La vicepresidenta y canciller designada de Colombia, Marta Lucía Ramírez, se reunió con altos funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos en Washington, con quienes dialogó sobre las oportunidades que necesita su país en el sector salud. Asimismo, la alta funcionaria reforzó la solicitud de Colombia sobre la posibilidad de acceder a varias vacunas excedentes de la administración Biden y anunció que próximamente una comisión del sector visitará Colombia para conocer avances del plan de vacunación y las estrategias para llegar a la inmunidad de rebaño. Además, la canciller se reunió con senadores de ambos partidos, donde les explicó la situación que atraviesa Colombia por las protestas sociales.
Pero también es la necesidad de trabajar juntos para que haya investigación, para que podamos colaborarnos en el desarrollo de nuevas vacunas, porque sabemos que desafortunadamente la humanidad ha quedado muy expuesta a estos virus y en todo eso hubo muchísimo interés. De hecho, va a venir una misión del sector de la salud a visitar a Colombia muy pronto y eso pues nos da a nosotros mucha ilusión. Esperamos que también muy pronto sepamos cuál es la respuesta definitiva a nuestra solicitud de vacunas, pero yo me siento muy optimista que vamos a tener esa respuesta pronto. Y también hemos seguido hablando con congresistas, congresistas republicanos, congresistas demócratas, explicándoles las preocupaciones que ellos tienen, qué es lo que ha pasado con todas estas protestas, las muertes que ha habido, reiterando el compromiso nuestro en que en Colombia no haya ningún caso que quede en la duda. ¿Qué pasó? Si hay muertes, ¿quién fue el responsable? Si hay acusaciones contra algún miembro de la fuerza pública, que estas acusaciones se investiguen con toda la claridad, la transparencia, y si hay alguna responsabilidad de un miembro de la fuerza pública, que se castigue.
A propósito, el secretario de Estado, Anthony Blinken, se reunió este viernes con la vicepresidenta y canciller colombiana Marta Lucía Ramírez en la sede del departamento en Washington. El encuentro fue clave para discutir la actual situación de orden público en el país suramericano. Por su parte, la vicepresidenta agradeció al secretario y dijo que la relación de su país con los Estados Unidos es la más importante, con muchos otros desafíos en común. El secretario Blinken manifestó su preocupación y condolencias por la pérdida de vida durante las recientes protestas y reiteró el incuestionable derecho de los ciudadanos a protestar pacíficamente. La diplomacia de Estados Unidos acogió con satisfacción el diálogo nacional que convocó el presidente Iván Duque como una oportunidad para que el pueblo de Colombia trabaje en conjunto para construir un futuro pacífico y próspero. A propósito, el presidente Iván Duque respondió ante los cuestionamientos hechos por la comunidad internacional de otras razones por este presunto uso desmedido de fuerza para controlar a miles de manifestantes que completan ya hoy un mes de protestas en el país. Divaliset Cash informa.
Invitado por el Centro de Pensamiento de Washington, Diálogo Interamericano, el presidente de Colombia, Iván Duque, respondió a los crecientes cuestionamientos de organismos de derechos humanos y algunos sectores políticos en la capital estadounidense a la forma como su gobierno ha manejado las manifestaciones de descontento social que ya cumplen un mes.
No solo estamos comprometidos con la protección de los derechos humanos, siempre hemos sido lo suficientemente transparentes para que podamos tener el escrutinio y no solo de las entidades de nuestro país, sino también de las entidades extranjeras.
De manera paralela, la vicepresidenta y canciller colombiana Marta Lucía Ramírez aseguró durante su gira en Washington que el país está listo para recibir a las delegaciones que solicitaron hacer visitas para verificar las denuncias de presunto uso excesivo de la fuerza por parte de algunos uniformados al tratar de controlar las manifestaciones. Otros centros de pensamiento en la capital estadounidense como WOLA insisten en pedir hechos más que palabras en los resultados de las investigaciones y el diálogo convocado.
Demostrar resultados en justicia, asegurar que todos los mecanismos de monitoreo de las protestas y los abusos cometidos están activados y no solo al servicio de los abusos cometidos contra policías.
La Casa Blanca destacó la importancia de que el gobierno colombiano adelante las investigaciones pertinentes sobre presunto uso excesivo de la fuerza y sobre reportes de posibles desapariciones forzadas durante las manifestaciones. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, defendió desde la cárcel su inocencia en el caso de lavado de dinero que involucra a su exministro de gobierno, Arturo Murillo. En La Paz está Fabiola Chambi.
Que se castigue con todo el peso de la ley a funcionarios corruptos. Es el pedido que hizo la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, desde la cárcel para referirse a la detención del exministro de gobierno y hombre de confianza en su gestión, Arturo Murillo. Murillo, junto a otro boliviano y a tres empresarios estadounidenses, están acusados de lavado de dinero y sobornos de más de $500,000 en un caso de compra de equipos antimotines para la policía boliviana, según una investigación que develó el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El fiscal general Juan Lanchipa informó que ya fue oficializado el pedido de extradición.
Ya la Fiscalía Departamental de La Paz ha iniciado este proceso de extradición contra el señor Arturo Murillo Prijic y las otras personas que también están involucradas. También se va a solicitar el congelamiento de cuentas bancarias a nivel internacional.
Esta noticia también ocasionó un remezón político en Bolivia que, según el análisis del politólogo Paul Coca para La Voz de América, devela los errores que se cometieron en la gestión transitoria de la expresidenta Jeanine Áñez.
El gobierno de transición se hizo daño a sí mismo e hizo todo para que el MAS vuelva al poder. Esa es la verdad. Por supuesto que el MAS no puede jactarse de ser un gobierno limpio y transparente, ¿no?
Desde el oficialismo, el diputado Héctor Arce aseguró a La Voz de América que hay en este caso una responsabilidad directa de la exmandataria.
Estamos convencidos que muchos que formaban parte de ese gabinete golpista tenían la información, sabían lo que pasaba.
La audiencia del exministro Arturo Murillo en Estados Unidos está fijada para el 7 de junio. La ex autoridad se expone a una pena de hasta 20 años, pero también está la posibilidad de que pueda obtener un beneficio con un pago de fianza. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
6:52, varios destacados activistas y pro-democracia de Hong Kong fueron condenados hoy hasta 18 meses de cárcel por convocar a una protesta no autorizada en octubre de 2019, está informando la prensa local. Según la televisión pública, las penas más duras fueron para los exdiputados Albert Ho, Lee Chong-yang, Pero Largo, Leung y Figo Chan, coordinador del Frente Civil de los Derechos Humanos. Otro de los condenados fue el magnate Jimmy Lai, propietario de los medios de comunicación, crítico del gobierno de Pekín, que recibió una sentencia adicional porque se encuentra en prisión desde hace meses. También fue acusado de conspiración para obstruir el curso de la justicia por presuntamente ayudar a uno de los 12 hongkoneses capturados en China en 2020 cuando intentaban huir a Taiwán. Y la Organización de Aviación Civil Internacional va a investigar el desvío de un avión europeo por parte de Bielorrusia para detener a un periodista opositor que iba a bordo mientras crece la tensión en torno a este incidente, informa la agencia francesa de prensa.
La Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, subrayó el jueves en un comunicado la importancia de comprender si algún Estado miembro del organismo ha violado el derecho internacional de la aviación. El presidente bielorruso Alexander Lukashenko, quien cuenta con el apoyo de Rusia, desató la indignación internacional el domingo al enviar un avión militar a interceptar una aeronave comercial de la compañía Ryanair que volaba de Grecia a Lituania con la excusa de que había una amenaza de bomba a bordo. Para detener al periodista opositor Roman Protasevich, de 26 años, y a su novia Sofía Zapega, de 23. En respuesta, los dirigentes de la Unión Europea prohibieron su espacio aéreo y aeropuertos a los aviones bielorrusos y exigieron la liberación inmediata de Protasevich, su acompañante y otros periodistas y presos políticos del país. Los padres de Protasevich, quienes se mudaron a Polonia hace 8 meses tras sufrir la represión de las manifestaciones contra el gobierno, pidieron el jueves ayuda para la liberación de su hijo. Todos han visto las fotos, los videos sobre lo que les está sucediendo a nuestros periodistas a puerta cerrada. Lo que está sucediendo detrás de los muros de la prisión a los jóvenes que se manifestaron por la libertad de expresión, que se manifestaron por cambios pacíficos y positivos en nuestro país y por el mejoramiento de nuestro país.
Y Alemania ampliará la campaña de vacunación contra el COVID-19 a mayores de 12 años, ha declarado la canciller Angela Merkel tras un controvertido debate en el país.
Niños y adolescentes pueden, por tanto, desde el final del periodo de prioridad, el periodo de prioridad terminará el 7 de junio. También pueden hacer una cita para ser vacunados, ya sea en un consultorio médico y, si es necesario, en centros de vacunación. El periodo de prioridad en Alemania contempla a enfermos crónicos, personas de edad avanzada y a quienes ejercen profesiones más expuestas a contagios. Según la canciller, los jóvenes no podrán solicitar una cita a corto plazo debido al suministro limitado de vacunas, pero calcula que toda la población mayor a 12 años deberá haber sido vacunada hacia finales del verano boreal. El programa solo depende de que la Agencia Europea de Medicamentos otorgue el viernes la aprobación de la vacuna Pfizer-BioNTech en jóvenes, como ya ocurre en Estados Unidos. La Comisión de Vacunación Alemana Stiko, que aún no ha dado su recomendación al respecto, ha mostrado reservas sobre esta nueva fase, ya que considera que no hay suficientes datos sobre el riesgo de efectos secundarios para personas de esta edad.
Y a las 6:56, quieto en primera, llegaron los deportes. Ya está el olímpico Rafael García Toledo informando. La Rafa.
Muy bien, buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Bueno, lo que está caliente es la NBA y vamos a hablar de eso. ¿Qué pasó ayer jueves? Bueno, ayer jueves el equipo de Milwaukee le ganó 113-84 el equipo local de aquí, el Miami Heat. Chris Middleton anotó 22 puntos para Milwaukee y Jimmy Butler 19 para Miami. Esto, vamos a decir que la situación está tremendamente peligrosa para nuestros héroes. Milwaukee está liderando esta serie 3-0. Ustedes saben que son 7 juegos, ganar 4. O sea, ¿cuáles son las posibilidades que tiene el equipo de Miami? Bueno, vamos a decir que en este momento, si nos guiamos por las estadísticas, no tiene ninguna. No hay ningún equipo de la NBA que haya regresado cuando está 3-0, está 3-0 debajo y quedan 4 juegos y tienen que ganar los 4 juegos. Eso nunca ha pasado. Cuando estaban 2-0, les dije ayer que la posibilidad era de un 6% nada más que se ganara. Bueno, ahora es de 0 prácticamente. Sería abrir nuevo camino. Pero bueno, vamos a ver, vamos a seguir informando. Los Lakers, por su parte, le ganaron ayer 109-95 a los Soles de Phoenix, teniendo Anthony Davis como el mejor anotador con 34 puntos y DeAndre Ayton anotó 22 para Phoenix. Esta serie está 2-1. Ahora a favor de Los Ángeles. En el tercer juego y último de la jornada, los Nuggets de Denver dieron cuenta 120-115 de los 3 veces de Portland. Nicola Jokic, como es normal en él, fue el mejor anotador con 36 puntos, mientras que Damian Lillard anotó 37 para el equipo de Portland. Y Denver lidera esta serie 2-1. Bueno, hoy tenemos a los Knicks de Nueva York que visitan a los Halcones de Atlanta. eso es a las 7, dentro de un ratico. Esa serie está empatada 1-1. A las 8:30 tenemos al equipo de Brooklyn que va a Boston. Esa serie está 2-0 para el equipo de Brooklyn, lo cual pone a Boston exactamente en la posición que yo le dije, de que un 94% de posibilidades es que no gane esta serie. Por último, a las 9:30, el equipo de Los Ángeles Clippers visita a Dallas, okay, y Dallas está ganando esa serie 2-0. Bueno, mañana a las 1:30 de la tarde Milwaukee juega con Miami y, como le dije, está 3-0, así que a lo mejor vemos el final de esta serie, por lo menos por los muchachos de la Florida. Estos son los deportes.